Hoy nos adentramos al corazón de la Ribera del Duero, donde el vino no se bebe, se respira. Visitamos Matarromera, una de las bodegas más potentes de España, que llevan ya 37 años siendo un referente en el mundo del vino a nivel mundial. Cada año, desde sus viñedos y barricas, nacen más de 5 millones de botellas que viajan por todo el mundo. El negocio mueve cifras que impresionan. Cerca de 28 millones de euros al año. Bajo nuestros pies, más de 8.000 barricas de roble reposando en silencio. Cada una valorada en más de 1.100 euros. ¡Haz números! Un sótano que solo con las barricas vale más que muchas startups. Y si encima incluyes el valor del vino en su interior, que es lo verdaderamente importante, entonces los números se te salen de las tablas. De hecho, probamos alguno de sus mejores vinos, porque lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y sí, incluso probamos uno sin alcohol. ¿Lo has oído bien? Sin alcohol. Charlamos con los que mandan. Nos contaron cómo se hace el mejor vino del mundo y cómo están revolucionando la viticultura en España. Lluvia, nieve, hasta granizo.
¡Corre, corre! ¡Que son piedras! ¡Corre, coche! ¡Corre! ¡Willy Euge, cabrones!
Pero oye, al final Marc pudo probar el famoso lechazo de Castilla y León.
Marc, ¿qué vamos a comer ahora?
Lechazo. Un buen lechazo.
Hola, estás escuchando una versión recortada de este episodio extra. Recuerda que puedes ver el vídeo completo en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, te dejo con el podcast para que lo disfrutes.
Después de la visita, hemos venido a una sala en Bodega Matarromera, dentro de Bodegas Familiares Matarromera. Estamos con Carlos Moro, fundador del grupo, y también nos acompaña Julio Pinto, director general. Bueno, esto me parece una pasada. ¿Cuántas botellas de vino salen al año de las barricas que hay ahí?
Bueno, cerca de 1 millón de botellas en total de todos los tipos.
1 millón de botellas de vino, que hemos estado antes echando cuentas, juntando no solo las de Bodegas Matarromera, porque en todo, digamos, en todas las bodegas de la familia hay muchas marcas y salen, ¿me dijiste 5 millones de botellas?
Sí, algo más de 5 millones.
Claro, que es que eso da para llenar una piscina olímpica, Marc.
Sí, para no terminármelas yo, que soy de vino, y no daría. No, la verdad que es una empresa pues que tiene un volumen relevante y precisamente por eso estamos aquí, ¿no? Para conocer un poco el negocio del vino y también concretamente pues vuestro negocio, ¿no? Una de las preguntas que yo siempre hago a una empresa, porque al final la empresa intenta satisfacer una necesidad del público, ¿no? Y en un mercado tan competitivo como el mercado del vino, una pregunta para mí clave es ¿en qué se diferencia vuestras bodegas de otras de la competencia? ¿Cuál es el elemento diferenciador, ¿no?
Bueno, el primer punto es que no es el dato más importante, precisamente la cifra de esos millones de botellas, porque claro, hay que dividirlo en 11 bodegas. Nosotros tenemos en este momento 11 bodegas, todas ellas pequeñitas o medianas y enormemente cualitativas. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Claro, la suma de esas 11 bodegas al final constituye pues un conjunto o un grupo, podríamos llamarlo, pues significativo dentro del panorama, ¿no? Pero nuestro target, dividido esto en 80 países en los que están nuestros vinos, sale a una posición muy, muy cualitativa, de estar en los mejores restaurantes, en los mejores sitios y todo esto. ¿Y cuál es nuestro eslogan? Nuestro eslogan es excelencia, distinción y elegancia. Eso es el eslogan de Matarromera. ¿Y por qué es así? Pues excelencia porque venimos buscando desde la creación hacer el mejor vino de... El mejor vino de, no queremos ser presuntuosos, del mundo, sí, sí cabe, porque lo hemos ido, del mundo, de cada denominación, etc. ¿Y eso qué significa? Pues sumar una tradición absolutamente maravillosa, como es toda mi familia, es de aquí, de este pueblo de Valbuena, ¿no? Que además es la capital, el corazón de la milla de oro de Ribera del Duero, e histórico también, porque ya desde el siglo XIV era conocido los vinos, ¿no? Los monjes de Monasterio de Valbuena, en el siglo XIX una bodega icónica, en el XX aparece Matarromera, en el XXI aparece Mina, que es otra de las grandísimas bodegas de aquí, y entonces pues tenemos toda la tradición, toda la historia, pero además, y los viñedos en la zona extraordinaria. Pero además, como muy bien saben los franceses o los italianos, además de viñedos hace falta tecnología, hace falta conocimiento, hace falta enología. Y entonces la gran cuestión es que yo tuve la suerte de poder ir a Madrid, yo soy ingeniero superior agrónomo, Politécnica de Madrid, muchos otros aditamentos de conocimiento para traerlo aquí y aplicarlo a este mundo tan histórico, tan tradicional, para hacer vinos de excelencia, vinos que sean competitivos a nivel mundial, pero no por los precios, como ha sido muy tradicional, sino por el máximo de calidad. Y entonces, ¿qué tiene? No solo tecnología y enología y calidad, control de calidad, sino además un paso más allá, que hemos ido a investigar. Hemos apostado por la investigación absolutamente a tope para no ser uno más de la comparsa del mundo del vino en el mundo, sino ser líderes en el mundo del mundo y el mundo general. Y sacar pues, un montón de patentes incluso, que hay aquí, una dedicación extraordinaria en la investigación, para llevarlo a la calidad, a la excelencia de los vinos y poder competir con la mejor fuerza posible.
Luego hablaremos de una de las innovaciones, que es el vino sin alcohol, que me ha parecido algo fascinante. Hablaremos un poquito más adelante. Respecto a este tipo de negocio, ¿no? Venimos del mundo digital, venimos del mundo... Bueno, sobre todo Álvaro, yo soy el analógico que se ha digitalizado un poco, pero venimos de unos negocios con márgenes muy amplios, ¿no? Con poca inversión en activos, porque al final nuestro trabajo es algo muy digital, ¿no? Que no requiere grandes inversiones. En cambio, aquí estamos en un negocio que tiene una gran inversión, ¿no? Y que tiene pues todo un working capital, ¿no? Todo un tema de inversión inmovilizado, pues muy relevante, ¿no? Entonces, una duda que teníamos justo viniendo era, oye, ¿con qué márgenes trabaja una bodega o unas bodegas de este estilo, ¿no?
Pues es un tema muy variable, ¿no? Nosotros podemos hablar por lo nuestro, aunque estudiamos lógicamente lo que hay alrededor del sector y depende mucho de la orientación, ¿no? Puede estar incluso en margen negativo. Hay muchas bodegas que no llegan a cumplir sus objetivos y que cambian de mano, cambian de origen, ¿eh? Hay otras que se mantienen en unos márgenes muy limitados y hay pocas que logran obtener márgenes importantes, que significa cualificar sus vinos, valorar sus vinos y que te los valore el mercado, que es lo más importante. Entonces, si vemos la capa alta de los márgenes, pues pueden estar en un margen de todo un 20%, un 30%, en lo máximo, ¿eh? Pero a ver, márgenes del 4, 6, 8, 10 son generalmente más amplios,
¿no? Wow. Es complicado, ¿no? Porque al final con márgenes tan ajustados, la clave yo entiendo que es diferenciar la marca, ¿no? Cuando diferencias la marca, puedes cobrar un poco más de precio por tu vino y eso es lo que te permite ganar margen, ¿no?
En el sector. Claro, hay que tener en cuenta que estamos situados en el medio del campo, estamos aquí ahora, no hay nada alrededor. Estamos sujetos a condiciones meteorológicas. Hoy habéis tardado más en llegar porque estaba mal el camino, había nevado.
Nos ha nevado, pero bastante además.
Ha nevado bastante, llevamos lloviendo, no se pueden hacer las tareas. El año pasado al revés, fue un año de sequía, con una producción que fue menos de la mitad de la habitual. ¿Cómo ves tú el margen cuando se te reduce la producción de uva a la mitad ya de entrada? Pues entonces es muy difícil el equilibrarlo. Y luego, lo que decías antes, pues para tener un viñedo que permita hacer nuestro Matarromera Gran Reserva, necesitan 20 años, 30 años, por mínimo. 30 años para que ese viñedo adquiera la calidad extraordinaria. Como mínimo, nuestros viñedos para hacer el Matarromera Crianza o el Emina Crianza, por ejemplo, son 10 años. 10 años más el año de elaboración, más 2 años de crianza, más la salida al mercado, más la venta. Vete tomando tiempo, inversión, para que eso pues, pueda ser rentable, ¿no? Y luego el mundo cambiante, ¿no? El mundo cambiante no es un sector que tengas un precio fijo, muy constante, sino que pues, es un sector precioso, absolutamente único, porque está cambiando y ajustándose de todo, desde las producciones de los países hasta los tipos de vino, las condiciones, los críticos, las valoraciones, las puntuaciones, y eso te exige una permanente tensión en la, primero, búsqueda de lo mejor y luego mantenimiento de eso, de ese punto mejor, ¿no? Una de las características, hablábamos antes, que ha definido a Matarromera, y mira, en general todas las bodegas nuestras, es su uniformidad, su mantenimiento de un estilo, de un tipo y de una calidad que responde a las expectativas del consumidor. Y eso nos lo valoran enormemente. Claro, eso con años cambiantes, con situaciones difíciles, pues es complicado.
Yo esto me pongo en la piel de aquellos que nos están viendo o escuchando. Yo soy de la región, soy de la Ribera, yo nací en Valladolid. Mi mujer en Mallorca, pero nos casamos en el monasterio de Valbuena. Que está aquí al lado.
Maravilloso sitio.
Lo hemos visto al pasar. Y nos casamos ahí porque mi familia, mis abuelos eran de Roa, y descubrí cuando conocí a mi mujer en Madrid que sus abuelos eran de Nava, de Roa, que están al lado. Entonces, era como la zona. Y yo sí que tengo, digamos, de casi de familia, ¿no? Como impregnado, ¿no? Ese culto, digamos, por el vino y esa, pues todos estos valores, ¿no? que estás comentando. Pero de cara a alguien que no lo conoce, es complicado, ¿no? Entonces hablábamos antes de qué importante es la innovación dentro de las bodegas. Pero claro, al mismo tiempo yo me pongo en la piel de los que están y digo, oye, para mí el vino pues, está rico o no está rico. Y ya está, y no vas más allá. Entonces, la pregunta que seguro que mucha gente se está haciendo es ¿por qué hay que invertir en innovación y no en marketing? Si lo que necesitas es colocar una buena marca, digo, o sea, ¿qué se puede innovar en un proceso que lleva haciéndose desde hace siglos, como es hacer vino?
Bueno, es que nada tienen que ver los vinos que hacían los griegos, en los que les añadían incienso y mirra y no sé qué, y gomas y demás, con los que hacían los romanos, con los que se hacían en la época de medioevo, con los que se hacían simplemente pues en el siglo pasado. Bueno, nosotros, yo lo he vivido, yo todavía tengo esa edad en la que nosotros tenemos 5 bodegas de las antiguas, ahora tenemos 11 de las modernas, más las antiguas. Se hacía de otra manera el vino. No había tecnología, no había materiales de acero inoxidable. Los sistemas de criaderas eran distintos, había unos grandes bocoyes, pero no había barricas nuevas siempre perfectas. Los sistemas de filtración eran también absolutamente maravillosos. Ahora, actualmente, es decir, que va cambiando constantemente la tecnología y es un principio, vamos, la fermentación la descubrió Pasteur hace pocos años todavía. Y en las últimas décadas, el sistema de criaderas viene de la época del siglo XVII, XVIII, de los transportes, y se descubre que la polimerización de los polifenoles de la uva y el vino con la de la madera mejoran y crean otros aromas y sabores y demás. O sea, estamos en constante evolución. Nosotros, investigación, sí, por supuesto, claro, pero aquí en esta casa, en Emina concretamente, se ha descubierto y se ha estudiado los polifenoles que tienen las uvas de aquí. Porque no se sabían simplemente hace 30 años. Se han sabido cuando Emina y Matarromera ha dedicado proyectos de investigación para conocer exactamente qué polifenoles, qué antocianos hay. O sea, sabía que había, los enólogos saben, pero no, tú preguntas a cualquier enólogo y no te sabe decir ni 3. Y hay 600, ¿eh? 600, cada uno en su dosis. Claro, ¿eso cómo se maneja? Interesa que a muchos, ¿cómo se extraen? ¿Cómo se mantienen? Pues todo eso es una físico-química maravillosa que, por lo tanto, puedes interactuar sobre ella siempre para mejorar y dar al final un producto de una calidad excelente, que es lo que nosotros buscamos en cada una de estas bodegas. Y esa calidad excelente normalmente la aprecia el consumidor sin saber mucho de vinos mejor que otra que no tiene esa calidad excelente.
Se nota mucho la pasión con la que transmite, ¿no?, la innovación en el producto. Yo creo que Álvaro lo que decía es, bueno, tienes la calidad del producto, que es fundamental, especialmente para sobrevivir muchos años, ¿no? Porque al final, si tú vendes muy bien un vino, pero el vino es malo, venderás una vez. No venderás nunca nada más, ¿no? Entonces, un proyecto a largo plazo necesita vinos de máxima calidad, que necesita un trabajo en producto muy bueno y también innovar, ¿no? La innovación constante. Pero yo ahora me quiero centrar un poco con Julio el tema del marketing, ¿no? Es decir, este vino que hacéis aquí con tanto cariño, con tanto amor, ¿dónde lo vendéis? ¿Cómo lo vendéis? ¿Hacia dónde, no?
Nosotros este vino, Matarromera, se vende en algo más de 80 países. Es un vino que en muchos sitios es de culto. Es una bodega icónica. Pues caso, por ejemplo, de México, donde es el vino importado que más se vende dentro de una gama media-alta. Y tendríamos, muchos más ejemplos, ¿no? Pues en Europa, Suiza, también en China, en Asia, volviendo a América, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá. Hay muchos sitios donde este vino es muy, muy conocido. Pero nosotros tenemos otras marcas, como Emina, como hablábamos antes del vino sin alcohol, como Wynn, como el Albariño, Viña Caíra, que estamos presentando la primera añada, donde todavía el nivel de conocimiento es mucho menor. Todas las bodegas son de tamaño medio, son cualitativas, no buscamos cantidad, pero al final el mejor marketing de estas marcas, como estábamos diciendo, es la innovación nos ayuda a tener un control de calidad y una repetitividad de la calidad, y no solo una repetitividad, sino una mejora continua. Uh-huh. O sea, cada vez, si probamos una añada de Matarromera anterior, el control de calidad cada vez es un poquito mejor, el vino siempre tiene alguna mejora incremental, y eso nos ocurre con todas las marcas, con Emina, con Cian en Toro, con Valderos Frailes. Entonces, el mejor marketing es que el cliente sabe lo que se va a encontrar en la botella y que no le va a defraudar. ¿Para eso qué es necesario? Pues evidentemente utilizamos procesos tradicionales, pero con mucha tecnología, porque al final la tecnología te garantiza no solo la eficiencia en los procesos también, porque nosotros estamos certificados, tenemos varios sellos de sostenibilidad, medimos huella de carbono, tenemos también la Sustainable Winery for Climate Protection, o sea, pertenecemos a la Asociación de Bodegas Sostenibles para Proteger el Clima de la Federación Española. Todo esto está certificado, o sea, no es algo que lo hagamos por marketing, volviendo a la pregunta, sino que nosotros tratamos siempre de tener unos valores diferenciales y un producto diferencial. A partir de ahí, lógicamente, luego intentamos hacer un poquito de marketing en puntos de venta, intentamos favorecer la rotación en las tiendas, en las vinotecas, pero siempre lo principal es el producto.
Por más mal que lo venda, si es bueno, se vende.
Bueno, nosotros somos buenos uno a uno. Ajá. Es decir, si va Julio y lo presenta y se lo explica a un grupo en petit comité de 3, de 7, de 22, lo vende extraordinariamente porque transmite lo que hay. Pero somos malos y no hacemos, no es que somos malos, es que no hemos hecho publicidad.
Claro.
No hacemos marketing de forma general. El marketing es el boca a boca o el uno a uno, o a presentación en grupos, en cenas, en las que la gente lo puede satisfacer. Pero lo que es marketing como tal, no hacemos.
Es una cosa casi nacional, yo creo, porque creo que España en general vende bastante mal sus productos fuera, o me da esa sensación de que como que vamos con la boca chica y digo, no, que es que tenemos productos muchísimo mejor que vino francés o que vino italiano, y como que nos cuesta poder presentarlo.
Yo te aseguro que no. Yo cuando voy, hablo y defiendo los vinos españoles para empezar. Siempre empiezo defendiendo los vinos españoles.
No, claro.
Pero en este momento, porque lo creo, no es por una cuestión impostada, porque lo creo y porque en la contraste de muchísimas ocasiones, ya son muchos años lo que llevo catando y tomando vino, están maravillosos. Segundo, los vinos de nuestras zonas. Estamos en las zonas donde estamos en las cuatro zonas principales del Duero. En Rioja también, con la bodega CM Matar Romera de Rioja y Oinoz, y en Rías Baixas y en Ribeiro. Zonas magníficas todas ellas, no están elegidas al azar, están elegidas porque están dentro de nuestros estándares de tipo de viñedo y de calidad para hacer los vinos. Pues estos se logran hacer vinos que son punteros en el mundo. Uh-huh. Y cuando voy allá, así lo digo, trato de hacerlo de forma humilde, si quieres, para no parecer prepotencia o que estamos aquí como los grandes expresos europeos, pero es que es realidad. Entonces, no, nosotros lo defendemos de verdad, y todo nuestro equipo, con la autoridad que nos da el tener detrás todo un producto, unos productos maravillosos, y toda una tecnología y todo un conocimiento. Insisto, hay dos temas en los que este grupo de empresas familiares Mata Romera es líder en el mundo. Dos. Esto no se podía decir hace 20 años o hace 40. Extracción de polifenoles y de construcción molecular. De eso somos. A nosotros nos citan cada semana, cada 15 días, alguna revista científica, sobre todo en esos temas. Y luego en temas de fermentación también. Porque hay otro mundo. ¿Habéis oído hablar de la macrobiota y la microbiota, que está muy de moda ahora?
Ahora está de moda.
Ya. Pues nosotros la estamos aplicando a la tierra, a las viñas. Esto es bastante novedoso.
Bueno, ¿verdad? ¿Y cómo sea la fermentación, que también se
y
que
a ha la cambiado? Fermentación.
¿Es decir, fermentación carbónica o no?
No. La fermentación se hace con las levaduras,
sí.
La Saccharomyces. Y nosotros lo que hemos ido es a crear nuestra propia levadura. No crear, extraer de la naturaleza, de todas las levaduras, las que más convienen a cada bodega. Ahora tenemos una, la Saccharomyces cerevisiae eminae, que es nuestra y está patentada. Y hacemos nuestros blancos, claro, salen unos blancos maravillosos. Es la selección de entre 1.500 levaduras autóctonas.
Vamos a hacer un breve ejercicio, porque esto es muy interesante y creo que para que todo el mundo entienda todo lo que es el proceso de la cadena de valor, porque me da la sensación de que hay gente que puede andar un poco perdida, y ahora que viniendo aquí hemos visto todos los viñedos, yo, porque soy de aquí, sé que bueno, que todas o casi todas las cepas que hay son más viejas que yo, y posiblemente más que los que estamos sentados en la mesa, no lo sé. Ahora no responderás, pero vamos a empezar toda la cadena de producción desde que tenemos la vid hasta que digamos que ya tenemos el vino en botella, digamos, ya para poder vender. Ya solo en la propia cepa y en la propia planta, ya solo en el terreno, ya solo en la altura en la que esté en el terreno, ahí ya empieza la investigación, ¿no?
Ahí empieza ya la selección de dónde vas a poderlo plantar y dónde vas a tener el mejor tipo de plantación. Claro, yo soy de aquí también, soy de Valencia, mi estudio de edafología lo hice aquí, mi proyecto fin de carrera aquí, con mi padre iba detrás de él en la moto viendo cada cosa, yo conozco los terrenos perfectamente, o sea, pero sin pisarlos. Ya, pero esa es la experiencia, digamos, experiencial. Luego está la experiencia técnica. No me dejo llevar por mi propio criterio pensar. Luego viene un equipo de ingenieros agrónomos que hay, analizan cuál es el terreno, cuál es la pendiente, se hacen calicatas a 1 metro, 2 metros para ver cuál es el terreno que hay. Aquí, por ejemplo, donde estamos, es una corte del terreno que era maravilloso para saber cuál es este terreno de Matarromera. Es una delicia, porque es un corte que está como a 20 metros de profundidad, estamos del terreno originario, en la que se veían por un lado las calizas, por otro lado las margas, por otro lado las arcillas. Es un terreno cercano al río, a aluviales también. Digamos que la cepa está tomando a placer, como en frigorífico, tomando lo que necesita de oligoelementos, de tal. Elegir el terreno, hacer el análisis del terreno, hacer el punto de contenido de caliza y tal, para buscar el patrón que va a plantarse. El patrón quiere decir las raíces que van a hacer, si son muy resistentes o no a la caliza o al sodio o a la irrigación, el drenaje, la orientación. Por ejemplo, esta parcela de donde nosotros estamos está orientada al sur. Está dando el sol todo el día. Tenemos aquí Matarromera, que es una delicia. El Pago de las Solanas, que da el nombre a uno de nuestros vinos de pago. Solanas, al sol, bien orientada, drenada, defendida de los vientos del norte. En fin, todo eso ya para empezar. Luego ya seleccionamos qué tipo de variedad queremos. Nosotros hemos experimentado aquí con muchas variedades, sobre todo la Tinto Fino, pero también hemos experimentado con la Cabernet Sauvignon, uh-huh, con la Merlot, con la Syrah, con la Garnacha, con la Viñó Mayor, etcétera, etcétera. Y claro, y al final que hay una consecuencia de resultados. Hay gente que habla, no, es que hay que poner variedades de no sé qué, Cabernet, y tal. Bueno, nosotros no es que digamos, es que lo hemos experimentado y en diversos suelos y sabemos lo que da y cómo se adapta o no a esta tierra. Porque viene a lo mejor, y no quiero ser crítico, pero algún crítico que viene de fuera, no sé cuál, y dice, no, es que aquí hay que poner cualquier variedad que se le ocurra a él para que mejore el vino. Oiga, usted, esto ya lo hemos probado algunos. Si usted pregunta a los que saben o los que sabemos, ya te dirá que es que no se da. Nosotros tenemos aquí plantado Cabernet Sauvignon y Merlot en las zonas solares. Se da una vez cada 15 años, cuando se dan las condiciones meteorológicas justas y tal y cual. Por cierto, ese año lo metemos en nuestro gran reserva, lo bien, poquito que hay, porque le mejora, pero de forma habitual no. Entonces, es importante las variedades, pues, mucho la raíz, el sistema de plantación, la altura de la plantación, si es en vaso, si en espaldera, en qué tipo de espaldera, si va a tener riego o no, apoyo o no. Aquí el paradigma, antes de que yo viniese, y lo digo así, porque había bodegas icónicas que decían que no se podía regar, pues es que no se puede, eso era un sacrilegio. Yo llegué con mis pequeños conocimientos de tecnología, pero con mi asesor al catedrático de viticultura, top número uno de España. No, aquí hay que poner riego. ¿Cómo no vas a poner riego en una zona en la que la pluviometría es entre 300 y 350 milímetros al año? O sea, es nada, es semidesértico. El añadir en determinados momentos ciertas dosis, medidas de agua, y en determinados momentos lo único que haces es mejorar la calidad de la uva. Nosotros, preocupados por el cambio climático, pusimos en marcha un proyecto, el proyecto Zenith Demeter, el proyecto más importante que ha habido en Europa de viticultura, junto con otros bodegueros. Nosotros fuimos colíderes junto con otra empresa de Cataluña, por cierto, muy, muy interesante. Bueno, ahí estudiamos qué pasaba, si poníamos mucho agua o poco o regular, y qué pasaba con la calidad, y qué pasaba con los aromas, lo que participaba la cátedra de Zaragoza, que es la más versada en aromas y en todo lo demás. Entonces, no es que hablemos por boca de asno, es que sabemos lo que pasa o lo que ha pasado después de proyectos de investigación. ¿Para qué? Para dárselo luego, lo que ha dicho Julio, a la calidad, que no lo está sabiendo toda la historia que hay detrás, pero sí prueba un Matarromera y dice, coño, está bueno y sigue estando bueno y casi mejor esta viñada que la anterior. Claro, Pues porque hemos trabajado sobre todos estos temas absolutamente. Y luego seguimos con la parte de aclareo, la dosis, la cantidad que queremos de uva. Si queremos que vaya a haber mucha cantidad, va a producir mucho o poca o la adecuada, para que tenga la cantidad suficiente pero la calidad máxima. Análisis constantes, aclareos, deshojados de uva, toda la etapa de cultivo. Y luego viene la parte del momento de vendimia, en la que desde los meses antes se empiezan a hacer análisis cada semana y se van haciendo análisis, y análisis comparativos con todo lo que tenemos de todos los años, claro. ¿Y quién lo tiene? Matarromera, el único, porque fuimos el modelo de Microsoft en la trazabilidad de España, de todas las bodegas. Microsoft, Intel, Telefónica y Banesto en aquel momento eligieron como modelo una bodega de los 7 sectores, uno de ellos era el bodeguero, y fue Matarromera. Y desde el año 2003 nosotros tenemos toda la historia de lo que pasó desde lo que he dicho antes hasta luego la elaboración y hasta el destino final y los premios que tuvo y cómo. Entonces se empieza a analizar, se va buscando el momento óptimo de la vendimia, se va comparando el GDP, la cantidad de sol que ha tenido y horas de sol y temperaturas y demás, análisis de polifenoles, tal, hasta llegar el momento y que se elige cuidadosamente. ¿Y cómo se elige? Pues por la parte técnica, enológica y también la sensacional, la sensorial.
Que básicamente es que el enólogo prueba.
Los enólogos.
Y deciden. Aquí toca vendimiar.
Aquí hay 15 enólogos. ¿Eh? 15. Entonces, normalmente decidimos, porque yo decido y Julio decide también. Y a veces en común, porque
y ellos, no ellos, ellos opinan.
Claro, no, todos opinamos. Se decide lo mejor. Yo, aquí el autoritarismo no vale. Aquí solo vale el mandar por convencimiento y por valor. Entonces, normalmente se llega a un acuerdo claro, porque hay un tema de infraestructura, de logística, que hay que manejar adecuadamente, de meteorología, de previsión, de broadcasting, si va a llover o no va a llover, cuándo, cómo y de qué manera, para elegir el momento óptimo. Absolutamente fundamental, y podría contar historias para decir. Después ya viene la elaboración, la fermentación, las levaduras que hemos dicho, los tiempos de maceración para extraer más color o más color, las temperaturas que deben de tener cada momento, luego la crianza, etc.
Es que quería tocar esto y se ha alargado, pero ahora mismo es ahora cuando estamos empezando a hablar de vendimiar, de ya tener la uva y empezar a ponerlos a hacer el vino, pero para que la gente vea que en todo ese proceso, todo el trabajo que hay detrás y toda la investigación, y que al final nada es por casualidad, ¿no? Empezando por la propia región, pero luego por el terreno, por la tierra, por la variedad.
Sí.
Llegamos a tener la uva y, claro, sacas un producto que luego tienes que ser capaz de mantener a lo largo de los años la misma calidad, y que no se te puede echar a perder, y lo tienes que tener aquí almacenado durante muchos años.
Pues que te cuente un poco, Julio, lo que es el Matarromera esencia. Porque es la demostración de la calidad a lo largo del tiempo y a lo largo de los años. ¿No, Julio?
Sí, podemos contarlo como un ejemplo, ¿no? Matarromera esencia es una idea que surgió durante la época del COVID. En el año 2020 íbamos a inaugurar el nuevo proyecto Matarromera, estas instalaciones tan preciosas que estamos viendo. Habíamos estado trabajando 5 años para modernizar Bodega Matarromera, con todos los conceptos de sostenibilidad, de modernidad, pero para hacer un vino tradicional, aunque en evolución. Y teníamos prevista una inauguración con personalidades y se anuló por el COVID. Y entonces empezamos a pensar cómo podíamos meter en una botella ese concepto de Matarromera esencia, que transmitiera la historia de Matarromera desde la añada 94 hasta la actualidad, en aquel entonces, insisto, el 2020. ¿Y qué hicimos? Empezamos a abrir botellas del histórico, que podemos visitarlo luego. Entonces empezamos a abrir reservas, y grandes reservas, del año 94, del año 95 y del año 96, que claro, eran vinos que llevaban en botella pues más de 20 años. Entonces empezamos a abrir botellas y determinamos una mezcla, un coupage, una integración de las 3 añadas para transmitir esa historia. Embotellamos 4.000 menos 11, 3.989 botellas. Para lo cual, claro, toda la que no había evolucionado perfectamente, el corcho había tenido algún problema, las fuimos rechazando. Abrimos en torno a 4.500, casi 5.000, más de 4.500. Y al final obtuvimos un producto que ha triunfado, ha gustado tanto, que lo seguimos haciendo. Y ahora estamos ya por la tercera edición, pero apenas hemos hecho 14, 15.000 botellas de ese producto. Y por eso lo llamamos Matarromera Esencia. Claro. Porque trata de transmitir la esencia de bodega Matarromera.
Y porque además, perdona, mantiene las características y las mejora incluso a lo largo del tiempo. Claro. Porque un gran vino siempre ha sido así, en Francia, en los grandes châteaux, es un gran vino que tiene capacidad de guarda, gran capacidad de guarda y gran capacidad de evolución. Y este la tiene toda. O sea, estamos hablando de vinos ahora mismo, todavía hay alguno, de cerca de 30 años. Eso es estar en la parte más alta de la icónica del mundo del vino.
Yo creo que la pregunta de Álvaro sobre el proceso es muy interesante porque, claro, muchas personas les gusta el vino y compran vino, pero igual no conocen todo lo que hay detrás, toda la tecnología, todo el cariño, toda la ciencia, ¿no?, que hay detrás. Y de hecho, yo tengo una curiosidad y, que yo veo una botella de vino y me dicen, esta botella son 60 euros, ¿no? Y digo, me parece una botella cara, ¿no? Pero luego vas a la bodega, haces una visita, ves todo lo que hace esa bodega, todo lo que trabaja, todo lo que innova, y dices, pues 60 euros me parece un precio bastante más adecuado que antes de la visita, ¿no? La pregunta que os quería hacer es el enoturismo, ¿no? Mucha gente ahora viaja e intenta descubrir bodegas y un poco la cultura del vino. ¿Vosotros tenéis alguna actividad enoturista? ¿Hacéis alguna cosa de ese estilo?
Nosotros fuimos los que redactamos el plan enoturístico de Castilla y León. Ajá. Hace 20 y tantos años. Quizá porque yo había viajado al exterior desde muy jovencito y a Francia y demás sitios ya había visto lo que hacía, ¿no? Aquí la concepción, cuando yo vuelvo a este mundo, yo estuve en Madrid haciendo cosas, aprendiendo mucho, pues era que no se visitaban las bodegas, que no, no, que mucho, de hecho algunas de las más icónicas se sigue sin visitar y otras solo tenían un de pequeño despacho de almacén para vender una caja. Y yo dije, no, no. Es que aquí hay que hacerlo muy bien, hay que tenerlo perfectamente limpio, ordenado y demás, y hay que enseñarlo, hay que contarlo, no solo vender una caja de vino. Y ahí empezamos, nosotros fuimos en contra también un poco del criterio que había en aquel momento, aunque para mí ya era un criterio antiguo, ¿no? Uh-huh. Porque estaba dándose en todas las partes del mundo, ¿no? Francia ya estaba muy adelantada, Napa Valley incluso lo había lanzado y demás. Por tanto, creemos totalmente en ello. De hecho, tenemos de las 11 bodegas, como 7 me parece que están abiertas al turismo. Hoy, si nos quedáis un rato, veis que hay un grupo de gente. Sí, sí. Viene gente de México, viene gente también profesionales. Y nos parece algo fundamental que vean estas barricas tan, tan bonitas. Por cierto, el coste, decías, esta barrica vale 1.100 euros, ¿eh? Y la utilizamos en los tipos esos que hemos dicho de alto nivel una vez solo. Una vez solo.
Y luego que la gente no sabe, pero la barrica depende de dónde es el roble del que está hecho. Puede ser francés, americano, sí, sí, húngaro, sí, sí. Y hay que, sí, sí. Con todo eso, exacto, hay que calibrarlo.
No he querido entrar antes en detalles en la parte de elaboración, pero ese es otro mundo absolutamente enorme. Pero el turismo a mí me parece importantísimo, me parece fundamental. Nosotros hemos apostado por ello. Hay que tener pues una formación de los equipos muy importante, mantenimiento. Claro. Emina, que es también preciosa y está preparada para visitar de forma más amplia, y Matarromera, pues han sido y son una escuela de formación que han ido vertiendo al resto de la gente, y nosotros tratando también de evolucionar, porque también ha evolucionado mucho. Igual que hablábamos que hace 30 años era la venta de la tienda, ahora ya empezamos a hablar ya de sensaciones, de experiencias, de emociones, de relacionarlo con el resto, de enlace con la gastronomía, enlace con la cultura, etcétera, etcétera. Pero vamos, importantísimo, nosotros en Matarromera está abierta, tiene dos tipos de visitas básicamente, de muy alto nivel, uh-huh. Con una experiencia que todo el mundo le gusta mucho. Emina también, Emina está abierta con un museo, museo que cuenta la historia del mundo del vino en ese caso, y en el caso de Emina contamos más la parte más innovadora, la parte más de innovación, de sostenibilidad, porque Emina fue el primer proyecto integrado de desarrollo sostenible de una bodega en el mundo. ¿Eh? O sea, eso te aporto que hablamos cuando queráis de sostenibilidad y demás. Fue la primera proyecto integrado. Y por tanto a la gente le gusta escuchar eso, ¿no? Ya veréis ahí pues sistemas de las primeras instalaciones fotovoltaicas que se instalaron en Emina, la primera caldera de biomasa, el primera economía esférica, definimos aquí por primera vez, no solo circular, sino esférica, Así que pues es muy interesante también. Todas ellas, Cian se visita, como está un poco más alejada, se visita por atención, por concreción de las visitas. Y pues la bodega CM de Matarromera también, en Rioja, que es una bodega preciosa. Las gallegas no las estamos pudiendo abrir todavía porque estamos en pleno desarrollo de la propia marca y del equipo. Pero es algo que vale la pena.
No, pero la mentalidad está ahí, ¿no? Es decir, creo que la clave, más que cuántas bodegas están hoy abiertas, es la mentalidad. Es decir, no, yo veo claro que el enseñar lo que hacemos a la gente nos permite aportar más valor a nuestro producto y, por tanto, vender a precios más altos y tener mayor reconocimiento por parte de... Pero eso ocurre en muchas empresas, ¿eh? No solo en el sector del vino. O sea, creo que es algo muy positivo que el empresario vea esto, ¿no? Que vea, oye, si yo abro las puertas, si soy transparente, si yo explico el amor con el que hago mi producto, eso va en pro de mi producto, ¿no?
Sí, pero con un criterio a mayores que nosotros también mantenemos, que es que también tiene que ser una línea de negocio que sea rentable.
Claro.
Porque si no, al final todo lo metes a coste de a las acciones y no puede ser. Tiene que ser y tiene que darse valor.
Buen
en una temporada también, en otras zonas, que se daba a la gente visitas, se daba un jarrillo de vino regalado y pasaba y tal. Claro, pues eso lo que hace casi es degradar un poco el valor de lo que estás haciendo, de tu propio producto, de tu propio valor.
Pero precisamente, o sea, yo hago enoturismo y yo pago encantado la visita. Y yo soy el típico que cuando acaba la visita no solo se lleva una imagen de marca buena, sino que aparte compra la salida. No, yo creo que no hay que regalar, a la salida hay que vender.
No. Y aquí hay gente que viene y invierte mucho dinero en Matarromera, ¿eh?
Claro.
Sale con mucho dinero. Pero nosotros tenemos dos visitas, el precio de la visita no paga el vino que le damos. No sé si me explico.
Sí.
O sea, estamos dando unos vinos cuyo valor tiene más valor que el precio de visita y no es bajo en este caso, ¿no?
Bueno.
Pero, sin embargo, pues sí mantiene, junto con las compras y con la marca, pues ese equilibrio para que no es que sea buscar la máxima rentabilidad, pero sí no. Que por lo menos tenga margen positivo.
Mira, aquí yo tengo como una disyuntiva, porque el vino siempre... Está como muy asociado a puede estar asociado a tu día a día, pero cuando vas a abrir un buen vino, normalmente va asociado a un acontecimiento o a una emoción, a un momento, ¿no? Que es como, es la comida de Navidad, vamos a abrir este vino en concreto. Y lo tienes, igual que también haces con el champán o con el cava, de pues un momento de celebración, pues vamos a descorchar una botella. Entonces, claro, el vino... Veo mucho esa venta directa o esa venta física, incluso aunque se pueda despersonificar un poco en los supermercados, en el lineal de supermercado, pero el ver la botella y tocarla y sentirla. ¿Cómo casa eso con el canal online? Porque pues, claro, imagino que es mucho más rentable para vosotros porque digamos que os quitáis muchos intermediarios de en medio.
El gran equilibrio de Julio es casarlo todo esto adecuadamente. Y que cada canal tenga su perfección y no interrumpa a los otros. Me explico. Ahora lo explicará él seguramente. Aquí el canal online, que es nuestro Matarromera Shop, que tenemos una muy buena venta. La gente puede entrar y comprar cualquiera de nuestros 150 tipos de vinos. ¿Eh? De 11 bodegas, más una destilería, más la Almazara o Liduero. Puede comprarlos ahí. O puede comprarlos en bodega. El precio es el mismo. O sea, es el precio que está establecido y es el mismo. Bien es cierto que puede encontrar algunos de nuestros vinos en grandes superficies, pero solo algunos, porque otros muy exclusivos solo se venden por este canal. Venta directa a amigos, conocidos, amantes del vino, de nuestra tienda online, nuestra tienda física, los que hemos hablado de los vinos de pago o los vinos de finca que tenemos. Y en los otros casos, lo explique más detalle Julio, él busca el equilibrio para que no tengan ventaja ventaja desleal respecto de otros clientes.
Claro, si tenéis más barato que el supermercado o que Amazon o que quien sea, se enfadarán. Bueno, de hecho, creo que no se puede, ¿no?
Claro, al final hay que tener un equilibrio de precios que es muy complicado. Porque una botella de Cian Prestigio, por ejemplo, pues si en una. O sea, no puedes encontrarla en una gran superficie o en una vinoteca. O en una tienda especializada o en una página gourmet. Entonces hay que tener un equilibrio de precios que es fundamental en el vino. A mí me preguntaban, ¿la bodega tiene una sola tarifa? La bodega tiene una sola tarifa para exportación Nosotros ahí somos punta de lanza, a diferencia de otras bodegas, ¿no?, que bajan precios para vender. Nosotros, Emina, Val de los Frailes, Cian, tiene una sola tarifa. Pero claro, una sola tarifa para exportación y para distribuidores de horeca tradicional o de grandes cadenas. Pero podemos vender a un particular, podemos vender a una página web, podemos vender a otro tipo de canales. Entonces, ¿cómo controlas el precio? Es imposible, pero es muy recomendable. Porque además, por ley, tú no puedes controlar el precio al que venden tus clientes. ¿Qué tratas de hacer? Tratas de tener un precio recomendado para que una botella de Viña Caeira Albariño cueste lo mismo en un supermercado, que normalmente es un supermercado de gama alta, es una zona gourmet, cueste lo mismo en una página web de las que todos conocemos, de las tres o cuatro que en España venden más vino, y cueste lo mismo en la bodega. Claro, hay gente que dice, pues entonces, ¿qué ventaja tiene entrar en la tienda Matarromera para comprar? Pues hombre, hay una ventaja obvia, que ha dicho nuestro presidente, lo acaba de decir Carlos. Es muy difícil. ¿Cuántos vinos podemos tener en una tienda?
Claro.
16, 20, ¿de cuántas bodegas? ¿De tres? ¿De cuatro? Matarromera, Viña Caeira, Cian, Val de los Frailes, CM Matarromera. Nuestro catálogo es tan grande que al final donde mejor se compran los productos es en la página web, en tiendamataromera.es. ¿Pero por qué? Porque te permite agrupar, comprar incluso vinos sin alcohol WIN, comprar aceite de oliduero. Es muy difícil. Bueno, tenemos tiendas donde hay 18 vinos, 19, pero incluso luego con formatos especiales estamos por encima de las 200 referencias, porque está el Magnum, el litro y medio, por ejemplo, de Oinoz. Es muy complicado poder comprar. Entonces, ¿tenemos que mantener ese equilibrio? Sí, porque, ¿quién decía Álvaro, no? Podemos enfadar a los clientes. Si nosotros hacemos la competencia vendiendo desde la página web, pues desde la página web, ¿cuánto podemos llegar? Si va muy bien el negocio, ¿qué podemos ir vender? ¿Un 1%, un 2% de todo lo que vendemos? No podemos enfadar a nuestros clientes, porque incluso un cliente de Suiza, si lo ve barato en nuestra página web, también podría enfadarse. Ahora mismo estamos ya en un mercado mundial. Todos los precios se ven desde todo el mundo. En Estados Unidos hay comparadores, en Europa hay comparadores, los Vivino, en fin. Que ahora mismo el canal, o sea, lo que yo llamo el ecosistema de precios y de los canales es algo fundamental. ¿Y cómo lo hacemos? Pues siempre podemos tratar de, oye, ese no es el precio recomendado, pero siempre tienes que ser muy suave, porque hay una ley que impide controlar los precios. O sea, hay que lograrlo, pero tiene que ser una decisión de tus socios, de tus clientes, de tus distribuidores.
Bueno, buscar el consenso y que todo el mundo entienda y respete que la bodega tiene un poder de decisión en el precio. Quizás no legalmente, ¿no?, pero desde el punto de vista ya casi emocional, ¿no? Es decir, la bodega tiene que marcar el precio del vino. Yo creo que aquí hay un punto muy interesante, porque un negocio tan tradicional, de un producto tan tradicional como es el vino, hemos hablado de la introducción de innovación en el producto, pero también estamos introduciendo innovación en la distribución, ¿no? Con el punto de venta web. Y cuando entramos en venta online, que es algo que para el vino era algo que yo creo que hace 20 años era impensable y ahora está al pie del cañón, ¿no? Pero aquí entramos en cosas como el posicionamiento de la web, el diseño de la web y algo muy relevante que creo que hoy estamos aquí, que es los medios de pago, ¿no? Claro, para que te puedan comprar el vino por internet tienes que utilizar un proveedor o un medio de pago y creo que vosotros utilizáis PayPal.
Sin duda, desde hace muchos años ya, porque era para nosotros importantísimo dar seguridad a los clientes. Una de las críticas que había hace 20, 30 años, cuando arrancaba todo esto, era que no había seguridad, que el pago iba a su sitio, en su momento y demás. Entonces, desde el principio utilizamos PayPal y lo que nosotros siempre queremos dar es total seguridad a nuestro cliente, que cuando está comprando un producto va a tener la seguridad de que ese producto le llega y nosotros la seguridad de que nos llega el pago. Por tanto, era fundamental. Y en el caso nuestro, tocando el tema anterior, nuestra desbordante creatividad nos ha llevado a algo enormemente complejo, que es crear bastantes tipos de vino. Hay unos tipos de vino nuestro que son muy aplicados, reconocidos y que están en muchos sitios. Mina Crianza, Mina Verdejo, Matarromera. Pero hay otros vinos que son sumamente exclusivos. O sea, tú si quieres comprar, tenemos 7 vinos de finca, con mi sello CM y el nombre de la finca, Tenencia o Valdehierro y tal. Como no los compres en nuestra tienda, difícilmente. Y son los extratipos, son los tipos muy especiales. Están esos, está a lo mejor en el Club de Gourmet de Corte Inglés, en algunas tiendas especializadas, en algunos puntos de los países que hemos hablado antes y demás. Entonces, eso nos hace pues tener mucha más variabilidad. Vinos con una gran capacidad de llegada, bastante llegada a un público más amplio, y vinos con una excepcionalidad por el tipo, el finca, la zona, la creación, para los especialistas, para los gourmets, para los que quieren pues probar algo muy diferente que tiene que ver con la finca que tiene que ser, que tiene que ver con el autor, que son de viñedos a lo mejor, antes decía, más antiguos, incluso más antiguos que yo, que soy el más antiguo de aquí, de 135 años. Nuestro Cian Pago de la Calera tiene 135, es prefiloxérico.
¿Sabes lo que la planta?
La planta, 135. Nuestro Valdehierro, de Cigales, de la denominación de la bodega Valdelfrailes, finca Valdehierro, pues una maravilla, tiene 100, 110 años o algo así. Claro, yo el otro día estaba en México y el sumiller de nuestra importadora decidió llevar este vino. Que bueno, pues no lo llevaban mucho, porque es muy fácil que te pidan matar romera crianza, mina, no sé cuál, y ya. Y lo llevó a uno de los restaurantes. No lo había probado, llevamos años con él. Cuando lo abrió, eso es una excepcionalidad. Porque decíamos antes, capacidad de guarda era el de 2014, excepcionalidad por la finca de un viñedo de más de 100 años, 110 años, por el del autor, que en este caso era yo, bueno, soy yo y mis circunstancias, ¿eh? Yo siempre soy yo y los 14 enólogos, porque siempre hay que tener humildad. Creo que saben más, sé cuatro ojos que dos y ocho que cuatro. Pues contra ese equipo, y claro, pues el resultado es este. Nosotros, el que quiera, puede probar y conocer nuestros vinos de excelencia, de exclusividad y de pues altísima calidad. Y por supuesto también los vinos sin alcohol. Lo que más vende hoy día Matarromera Shop, la tienda, es Wynn.
Vino sin alcohol.
En lo que más se está vendiendo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, o por lo menos suficiente número de gente que lo quiere comer, tomar, o lo puede tomar o debe tomar, pero no lo encuentra todavía en el mercado de forma regular.
¿Dónde está seguro? ¿Dónde seguro que está?
Está seguro es en la página web de Bodega Fabricada Matarromera.
Muy bien.
Y es lo que más vendemos, más que Matarromera Crianza incluso, que es nuestra siguiente...
Sí, el tema de la estrategia del vino sin alcohol es curioso porque, claro, hay una tendencia de mucha parte de la población que no toma alcohol. Entonces, el tener un producto sin alcohol es poder disfrutar del vino, ¿no? Pero sin saltarte esa restricción, ¿no?
Julio es uno de los grandes creadores, yo conceptualmente, obviamente. También llevamos 22 años trabajando sobre ese tema, y con una grandísima inversión. Y en este momento se han conseguido ya unos tipos de vino absolutamente de calidad.
Tengo ganas de probarlo, porque no he probado nunca el vino sin alcohol.
Y la anécdota, o las dos anécdotas que iba a contar de mi reciente viaje a México, un sitio extraño, distinto y demás, mucho más apegado al alcohol, ¿eh? Son de tequila y de, sí, y de vino, ¿no? Y de whisky.
En México.
Bueno, pues fue mi hija, que es la que hemos nombrado presidenta de esa bodega, que encaja mucho mejor porque es joven, de healthy, profesora de yoga, no sé cuál. El target. Y encima lo hace maravillosamente, si me permiten. Entonces, fue allá y tuvo un encuentro con uno de los compradores de estas grandes superficies. Son gente con el colmillo retorcido y sus dos sommelieres acompañantes para ponerle pegas al vino y bajar el precio y poner las condiciones.
Lógicamente.
¿No? Claro, pero ella fue y puso a catar los vinos sin decir nada. Los dos sommelieres súper experimentados de esa gran superficie. Bueno, eso es un grupo que tiene, a lo mejor con viajes como 14 Carrefours o 17 en el estado correspondiente, no lo detectaron.
No detectaron que no tenía alcohol.
Que no tenía alcohol.
¿En la lágrima o...?
No lo detectaron. Sí, pero eso ya sabe Julio lo que hay que hacer para que sea lo más parecido al vino tradicional. Yo doy una cena maridada en un sitio precioso en el estado de Tlaxcala. Invitamos a 40 personas a la cena de maridada. Distribuidores, restauradores, hoteleros, sumilleres y demás. La estrategia que decimos, vamos a darles una copa de bienvenida con el buen espumoso, el buen champán, el champán blanco, pero champán de vino, ¿eh? No el champín, champán. Entonces, no dijimos nada. La gente lo tomó, estaba encantado, fresquito, hay que tomarlo en su temperatura, como se llama. Claro. Ya uno de los viejos, más antiguos del lugar, que yo había estado varios años atrás haciendo catas en un hotel de Puebla, dije, ¿qué tal? ¿Te ha gustado bien? Está muy bien. ¿Cuánto tiene? 12 grados. Yo no, tiene 12 y medio, menos 12,49. ¿Qué me dices? No lo detectó la gente. Claro, si vas con el tema de que vas a probar un vino sin alcohol, ya vas con el cuchillo preparado.
Claro.
Vas a decir, pues esto. Claro, es que le falta, no sé qué, es que no sé cuál. Pero los WIN hoy día y la nueva marca que sacamos, Sonríe, por cierto, atentos a ella, están teniendo una aceptación del público enorme. Y ya no digo entre los de la generación Z, que no quieren el 39% tomar alcohol. Entonces, desde el punto de vista estratégico europeo, es muy importante que se defienda esto. Desde el punto de vista de las federaciones españolas y europeas de vino, que se incluya como una categoría más de vino. Vino puede ser, y le añades alcohol, fortificado. Si le añades hierbas, vermú. Si le quitas tal, si le pones doble fermentación, champán. Y si le quitas el alcohol, pues vino sin alcohol.
Bueno, la forma de detectarlo es tomarte una botella y si no vas borracho, significa que no tiene alcohol, ¿no?
Es que hay veces que hay unos que se emborrachan y todo.
Eso sería la sugestión, ¿no?
Sugestión, sí.
Oye, Julio, cuéntanos cómo se... O sea, porque imagino que os dirán mucho de... Bueno, vino sin alcohol, vale, has creado mosto. Y el mosto es el zumo de la uva. Entiendo que está a años luz de eso.
Sí, así es. No tiene nada que ver el mosto. No tiene una fermentación. Entonces, nuestro vino sin alcohol, WIN, y también ahora Sonríe, tiene algo que es absolutamente diferencial. Y es que recuperamos los aromas del vino originales. Hay muchas cosas que son diferenciales, pero lo más llamativo es que nosotros recuperamos, hay un pase previo, hay un proceso que es a baja temperatura, no lo sometemos a altas presiones ni altas temperaturas y apartamos los aromas antes de la desalcoholización. Eso que nos permite hacer después una desalcoholización muy lenta, respetuosa con el vino, preservando siempre el alma del vino, ¿no? Como decimos en inglés. Y al final, ¿qué hacemos? Pues un vino que no tiene alcohol y no tiene aromas. Ahí podemos desalcoholizar pues, a cualquier nivel, a 0,001. Le reponemos luego los aromas originales sobre el vino y buscamos volver a tener equilibrio. Porque claro, cuando desalcoholizas un vino, pues te quedaría un producto sin alcohol, donde destaca más la acidez y los taninos. Para hacer WIN, ¿qué es lo que hacemos? Volver a equilibrarlo después. Le añadimos los aromas y buscamos ese balance en boca, intensidad. Nosotros trabajamos desde el viñedo, que es otra característica también totalmente diferencial. Al ser viñedo propio a nuestros vinos, trabajamos desde el viñedo con parcelas donde buscamos alta intensidad aromática para hacer WIN y Sonríe, y también bajo contenido en alcohol. A partir de ahí, elaboramos también los vinos. O sea, hacemos la vendimia orientada a WIN y después hacemos los vinos en las denominaciones de origen clásicas del Duero. Ahora hay muchas bodegas que están sacando vinos que han empezado hace 3 años, hace 4, hace 2, otras que están anunciando, ¿no? Vamos a hacer una inversión ya ahora de millones de euros. Nosotros la inversión la hicimos, para que os hagáis una idea, en el año 2010. Hicimos una planta que a día de hoy no tiene, o sea, nuestra bodega WIN no tiene todavía nada que se le parezca, ni en España ni fuera de España. Ahí tendríamos que entrar en discusiones técnicas, pero os aseguro que no hay nada parecido a bodega WIN en ningún país, ni europeo, ni americano.
O sea, sois líderes mundiales en vino sin alcohol.
Así es, en calidad de vino sin alcohol.
Bueno, y en Matarromera también, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, pero digo que esto es un producto inventado, básicamente.
Sí, sí, sí. Es inventado y hemos sido y seguimos siendo líderes porque seguimos investigando. El otro día presentamos un proyecto de investigación, el proyecto Uva Vida, con el Feuga, con otras bodegas, con el Incavi, con lo más granado de la investigación, no solo tecnología de España, y no lo tiene ningún otro país, ¿no? ¿Para qué? Para hacer la generación de vinos WIN y Sonríe de los próximos años. que cuando pues, los que están ahora trabajando alcancen nuestro nivel de hace 8 o 10 años, nosotros estaremos 8 o 10 años por encima. Pero aquí, para dar la mejor calidad a nuestro consumidor, otra vez más. Es la misma filosofía que en el resto de las bodegas, ¿no? Y estar en la parte alta.
Y una pregunta, porque hemos hablado de I más D, de inversión en activos fijos, de inmovilizado, millones de euros. ¿Qué cobráis por una botella? ¿Cuál es el ticket medio de la botella de Matarromera?
Bueno, Julio,
¿qué gamas tenéis de precios? Son un poco
es
para
el que hace, sí, nosotros, es el que hace las tarifas.
Nosotros la venta media en precio a consumidor, pues puede estar por encima en Ribera del Duero. Como sabéis, empieza con Matarromera Crianza, donde estaríamos en torno a 26, 25 euros. A partir de ahí, tenemos vinos que llegan hasta los 260, 270. Tenemos luego elaboraciones especiales, por cierto, de... Uh-huh. Que son pues varios cientos de euros, puede ser una añada histórica de Matarromera, porque son botellas que controlamos una a una y pueden ser también formatos especiales, hasta los 27 litros, que es una botella que pasa de los 1.000 euros, 1.500, claro. Pero claro, estamos hablando de botellas muy grandes, muy especiales.
Pero entre 25 y 250 sería la gama de precios...
Aquí en Matarromera, vale. Y luego tenemos otros vinos jóvenes también, que trabajamos en rueda, donde empezamos pues a partir de los 9 euros, más o menos. Es adicional a toda la seguridad que te da pagar por PayPal, porque sigue habiendo una enorme desconfianza por mucho público, sobre todo de edad media, como nosotros, que no se fía de que sus datos bancarios, su tarjeta, tenga acceso la persona que te está vendiendo el producto. Entonces, la ventaja de PayPal es que no tienes acceso a los datos bancarios. La persona que está procesando la transacción no conoce los datos bancarios. Hombre, confío, ¿no? Es la tienda Matarromera, pero aún así hay duplicados de páginas en Internet.
Hay fraudes.
Ocurre de todo. Sí. O sea, hay hasta páginas falsas que son muy parecidas. Entonces, el hecho de tener PayPal te da una seguridad de que no estás trabajando con un duplicado, con una página fraudulenta.
Y como consumidor de eso también, porque PayPal, digamos que elige bien a sus partners y claro, el producto tiene que llegar. Y si no, pues digamos que saben a quién preguntar.
Claro, yo creo que aquí se une el maridaje de dos cosas muy serias. Primero, que cuando vas a pedir un producto nuestro, sabes que tienes la garantía de calidad y que tú no estás pidiendo algo que no conoces la marca, sino que sabes que es unas marcas que son de garantía y te dan seguridad. No solo eso, ha explicado Julio antes algo muy interesante, que nosotros tenemos a la venta toda una serie de botellas históricas, que son únicas, ¿eh? Y que tú puedes comprar para, hay coleccionistas, nosotros tenemos coleccionistas que de Miami nos han pedido que les faltaban los Magnum del año 2004, 2003, 2006. Sí, sí, claro. Entonces quieren el Magnum del año 2003 y del 2006 que le falta. Entonces lo pueden comprar, lo pueden mandar por nuestra Matarromera, porque está a la venta y está ahí también las botellas estas especiales o de formato muy especial. Que se hacen las muy, muy poquitas y tienen un valor más alto. O sea, yo creo que todos son ventajas y yo creo que cada vez una de las mejores opciones de compra de nuestros vinos es a través de Matarromera Shop, indudablemente.
Claro, y tienes la posibilidad, como decía también Álvaro, de escoger vinos de 7 denominaciones de origen distintas, vinos sin alcohol, aceite oliduero, vinos de la tierra. Entonces, claro, al final tienes un surtido que es casi una tienda, es una vinoteca casi, o sea, son vinos...
Un aguardiente fantástico.
Ah, bueno, claro.
Y un brandy, el único brandy que hay aquí de Castilla y León. Brandy Aldor, estupendo, por cierto.
Sí, nosotros hacemos destilados en una destilería que es en discontinuo todo. O sea, no es artesanal, es más lenta que una destilería artesanal. Hacemos un aguardiente de nuestros propios orujos de Ribera del Duero, Aldor, se llama... el aguardiente, y hacemos también una maceración de hierbas, porque como en esa economía esférica que comentaba nuestro presidente, nosotros utilizamos siempre los coproductos. Entonces, desalcoholizamos el vino, hacemos win, pero luego el alcohol que sacamos de desalcoholizar lo utilizamos también para hacer maceraciones y para equilibrar los aromas de hierbas con los aromas de aguardiente, para que sea equilibrado también el licor de hierbas de Aldor.
Y hablando del tema financiero de los clientes, estoy interesado un poco en las bodegas. Porque veo muchas barricas, algunas están precintadas, imagino que estarán nuevas o listas para usarse, o a lo mejor todas tienen vino dentro, o mitad y mitad, no lo sé, pero con el vino que está ahí almacenado listo para ser embotellado, todavía no embotellado y demás, eso entiendo que es la bodega quien lo soporta, y hace pinta que es mucho dinero.
Sí, bueno, eso es la empresa, la propiedad, digamos, la que decide por dónde se orienta, ¿no? Aquí la propiedad es familiar totalmente, pues decidió que lo que quería hacer era las mejores vinos del mundo y las mejores bodegas del mundo y, consecuentemente, las mejores empresas. Y eso significa que se ha dado prioridad absolutamente a reforzar todos los conceptos que solidifican a la empresa, a la bodega y a la calidad de los vinos. Y eso significa inversión, inversión, inversión. Significa inversión en tierra, en viñedos de calidad, en cultivos. Significa inversión en instalaciones tecnológicas. Antes contaba Julio nuestro proyecto Esencia. Nuestro proyecto Esencia ha dado lugar a ampliar donde estamos aquí sin incrementar la producción de Matarromera. Y hemos cambiado todo. Suelos, techos, depósitos, cables, todo se ha cambiado para responder al futuro de mejor forma y además el futuro sostenible, que es un principio fundamental, fotovoltaicas, sostenible, las primeras instalaciones de un punto de recarga rápido eléctrico de una bodega ha sido aquí en Matarromera y en Emina y luego en las siguientes, en Valdelfrailes. Entonces tú eso no lo haces si no es una orientación muy clara a invertir y reinvertir. Los propietarios no han estado recogiendo o recibiendo ningún beneficio, el beneficio de disfrutar el hacerlo, que es lo importante, sino que hemos estado invirtiendo y reinvirtiendo todo. ¿Para qué? Pues para, primero, dotarlo de las mejores condiciones de viña, de uva, después de bodegas, de tecnología, y después de futuro. De futuro, que eso significa pues diversificar, por ejemplo, preparar las cosas para los cambios que se van dando en el mundo. En este momento, Bodegas Familiares Matarromera creemos que tiene una estrategia muy atinada con lo que quiere el mundo actualmente. Uh-huh. ¿Dónde estamos? Vinos tintos de alta calidad, de denominaciones de origen muy cualitativas. Ribera de Duero, Cidán, Toro, Valdelfrailes. Vinos blancos, que la gente ha variado un poco más, está tomando vinos blancos especiales. ¿Dónde estamos? En Rueda, con vinos blancos especiales, vinos blancos fermentados en barrica, tenemos tres, uno con CM, otro con Emina y otro con Matarromera. Y los gallegos, que hemos apostado. Vinos rosaditos pálidos, yo no era partidario mucho, ¿no? Pues Julio me acabó de convenciendo, ¿no?
Porque
no,
soy pues más... Se han puesto muy de moda, ¿eh? Muy bien, muy bien tirado.
A mí me costó un poquitín porque soy de Cigales y me encanta Cigales y el clarete de Cigales está estupendo. Pero dice Julio, pero si lo que la gente que está queriendo es este rosadito pálido, hagamos rosadito pálido. Tenemos capacidad, enología y tecnología, la que queramos.
Claro.
La hemos hecho y estamos triunfando con nuestro Valdelfrailes rosado pálido y nuestro Emina rosé prestigio.
Claro, pero en cuanto a modelo de negocio, hay mucho dinero inmovilizado. Es decir,
o sea, cada barrica, dijimos que eran 1.800. Si está llena de vino, más el coste del producto. Y claro, no llego a ver atrás cuántas hay, pero ya estoy contando muchas.
Sí, estaba yendo un poquito por orden. Ah. ¿No? Decía tierra, viña, tecnología, equipos, materiales, como hemos dicho, equipamiento de barricas, claro. Tú puedes hacer y comprar una barrica y las tienes ahí un año y otro y 7 y 22 y sigues haciendo el vino. Ya, pero la calidad te va a bajar. La renovación de esas barricas, ahí las vemos, están nuevas, sin estrenar todavía. Uh-huh. Eso vale 1.100 euros cada barrica. Hay que tener ese dinero e invertirlo. En vez de comprarse un yate o un reloj de oro, mirad el que yo tengo, no tengo nada. ¿Eh? Te prefiero 20
austeridad
barricas.
Castellana.
Pero en el tema de excelencia, ahí no somos austeros, ahí somos lo que se necesite. Y eso significa mucha inversión.
Muy bien.
Significa mucha inversión y luego con mucha cabeza también, lo que decía antes de ir a la estrategia y acertar dónde la metes, la inversión, ¿no?
Muy bien.
El tema de I+D, no hemos dicho, pero en I+D, como está publicado y lo podéis ver en la publicación de ayer salía, en Castilla y León Económica, en los últimos 16-18 años se han invertido 45 millones de euros en investigación en estas empresas.
Hay un tema aquí que a mí me interesa mucho vuestra opinión, porque quizá para un público mayoritario no sea conocedor, que tampoco tenéis toda la flexibilidad que a lo mejor os gustaría, ¿no? Porque los vinos sí que tienes la denominación de origen de dónde está el viñedo, que, bueno, está en la propia etiqueta de los vinos, pero luego existe como un consejo regulador que te determina qué categoría tiene el vino dentro de su escala, que puede ser crianza, puede ser reserva, y eso te impone de, no, si el vino es crianza, no me lo sé de memoria, ¿no? Pero tiene que estar 6 meses, un año en barrica como mínimo, y luego tiene que estar no sé cuánto tiempo en la botella, y luego ya entonces puede salir a supermercado o puede salir a consumidor final, ¿no? Entonces, claro, eso limita mucho el margen de acción que vosotros tenéis.
Nosotros, fíjate, en Matarromera tenemos tres tipos tradicionales: crianza, reserva y gran reserva, que son y otros tipos que se salen de la norma para hacer lo que nosotros creemos.
O sea, este que he cogido yo, creo que...
Quiero decir, cumplen la normativa, pero no se atienen a ese criterio de crianza, reserva, gran reserva. Ese que has cogido es el Matarromera Prestigio, es un extratipo. Este, el año pasado, según Verema, fue el vino mejor de España, el más puntuado, tienes en la mano. Según los norteamericanos, 96 puntos, 98 puntos. Según Gourmet, 98. No, Parker está ya... Bueno, hay muchos.
Menos 3 puntos a todos los vinos ya.
Sí. Pero no pasa nada, porque el consumidor lo toma y dice, no, este es el que quiero, aunque tenga 98, 96 o 95, no sé, hombre, todo ayuda, todo es bueno, pero hay una cosa que marca la diferencia, que es la marca, y nosotros no queremos depender de ningún tipo de crítica, de todas o de ninguna, no sé si me explico.
Sí, mira,
porque si tú compras por crítica, mueres por crítica, y yo quiero que compre por gusto del consumidor, y que sea él el que lo defiende. Entonces,
eso es. Has hablado de... No, sin duda, los críticos es una cosa y quien manda es el mercado y es el consumidor.
Exactamente. Exactamente.
Eso es la ley que va a todos lados.
En el que una incidencia es la de los críticos, ¿eh? No la desmejoremos, pero al final el cliente.
Sí, sí.
Porque si el cliente te está diciendo, es que este Matarromera crianza, pues es que como se hacen 900.000 botellas, pues claro, no puede ser lo mismo que este otro que es de aquí, de una barrica, que hago uno y tal y igual. Pues no es lo mismo, no, es muchísimo mejor.
Claro.
Pero claro, ese a lo mejor tiene una concesión de cómo hace una barrica, de no sé cuál, que es una persona joven, pero le damos 4, 3 o 5 puntos más. Ya, pero llega el consumo y dice, es que me ha gustado más el otro. Y a tomar vientos.
Eso es lo que decía yo antes.
Lo que compras es el que le gusta.
Compras el que le gusta.
Claro.
Claro.
Y el que le gusta tiene que ser muy bueno, porque el consumidor no es tonto.
No.
El consumidor sabe perfectamente qué le ha gustado, qué le ha gustado mucho, muchísimo, le ha encantado o le ha emocionado. Y esa categorización es la que nosotros muchas veces... Ayer estaba con nuestros amigos mexicanos de alto nivel, tal, comiendo aquí en un restaurante fantástico. Emocionados, ahí tomamos el Matarromera Reserva. Estaban emocionados, estaban encantados. Ahí es donde me gusta moverme, porque esos sean nuestros clientes todo el tiempo.
Quería preguntar por ese personal, digamos, ese talento humano que hace falta en una bodega, quizás ya más pensando en la parte directiva y para la gente que quizás nos está escuchando y le interesa este sector, que no todo es vendimiar la uva, que quiero decir que hay mucho coco aquí detrás por todo lo que nos estáis contando.
Y ese inicio yo y luego Julio puede rematar porque es el que tiene en su mano todo el personal, pero lo que tengo que decir es que para hacer lo que estamos diciendo hace falta gente muy cualificada. Actualmente aquí no vale, no, esto no es solo la viña y la poda, que hay que hacerla muy bien y con mucho detalle. Pero aquí es que hace falta gente de comercial.
¿Pero qué cualificación hace falta?
Niveles superiores, hablar idiomas por todos lados, gente de investigación. Aquí hay 6 o 8 doctores, otros se han hecho aquí, sistemas de comunicaciones, de TIC, de información, gente de marketing también, si es posible, claro. De comunicación. Esta empresa ha sido 2 veces premio a mejor empresa de comunicación, de Castilla y León y de España.
Claro.
Porque al final, si no hacemos publicidad y no lo contamos, pues entonces hace falta un equipo profesional enormemente cualificado, preparado e implicado y luego con una, digamos, pues vivencia de que este es su proyecto, de que este es su empresa, de que este es su vino. Habéis visto que siempre hablamos en plural. Yo nunca he hablado en particular, pero Julio puede ampliar más.
No, bueno, aparte de lo que estamos diciendo, hay muchos puestos que ya no son como eran. O sea, en bodega cada vez se manejan más automatismos, cada vez las máquinas tienen autómatas, tienen pantallas. Entonces, todo el empleo es cualificado. Dentro de poco hasta los tractoristas, ya con tractores que son inteligentes, que llevan GPS, que recomiendan también los tratamientos, las dosis, los productos, la agricultura de precisión. Al final, no solamente los puestos directivos, donde nosotros tenemos aquí además la peculiaridad de que nuestras oficinas centrales están en una población de 200 habitantes, básicamente, en una pedanía.
Hay más, hay más gente en la oficina
que... tenemos al lado el sí, Corte Inglés. El y entonces, aquí tenemos un cuadro directivo que es pues ingenieros, químicos, enólogos, por supuesto, pero luego toda la organización, como comentábamos antes, pues hay más de 15, 16 enólogos, tenemos un director de recursos humanos, hay parte de la gente que vive en Valladolid, parte de la gente teletrabaja desde Madrid, ajá, los comerciales están distribuidos lógicamente por toda España.
La gente, los capataces de campo no manejan ahora, no están con el azadón ni van a poda, están con su tablet, con su tal, porque tenemos sistemas autónomos de producción de energía propia para nosotros solos, en los que mueven todo el sistema de riego y no solo riego, de fertilización, con toda la sensórica, tienen que saber manejar la sensórica, todo el telemando y telecontrol, o sea, esto es, y si el esquema antiguo no nos sirve, hace falta gente ya muy preparada.
Algoritmos cada vez más complicados, sí, sí, que sugieren si hay que regar, si hay que abonar.
Estamos en el futuro, estamos ya en el futuro, y precisamente hablando de futuro, yo quería preguntar por un poco la sucesión o el relevo generacional, porque has comentado que tu hija estaba implicada en el proyecto. No todos los padres tienen la suerte de que sus hijos quieren continuar el proyecto, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es el plan.
Pues para mí es una de las tareas más importantes que tengo, ¿no? El asegurar la continuidad de esta empresa. Primero, por todos los que estamos aquí, o todos los que están aquí, todos los empleados, todos los directivos, pero también desde el punto de vista familiar, ¿no? Porque al final es asegurar también un bien y una empresa activa en esta zona, que tampoco sobran tantas empresas, ¿no? Estamos en campo, estamos en zona rural, hay una cierta despoblación y demás. Entonces, yo mis hijas siempre las preparé para una formación extraordinaria, quizá demasiado formada, porque la mayor, por ejemplo, fue a estudiar a Cambridge y demás, y allí conoció a una persona de Dinamarca, uh-huh, con la que hasta se casó y demás, y la pequeña, pues al revés, un ingeniero de caminos, pero estos de caminos van a hacer obras ahora a Estados Unidos, con lo cual han estado en el... Tengo 6 nietos, 3 daneses, 1 escocés y 2 norteamericanos. Tela. Y esto sí que me lo pone difícil, me lo ponía dificilísimo. Ellas tienen su vida, no me necesitan a mí ni a nosotros. Tienen su vida, incluso su empresa, alguna de ellas, y demás. Pero afortunadamente yo hace 4 años les pregunté, digo, ¿cuál es vuestro...? Lo han vivido de pequeñitas, han vivido mucho el campo y tal, han estado conmigo, con mi padre, su abuelo y demás. Y les dije, ¿qué es lo que queréis hacer? Porque claro, depende de una cosa de otra. Y ella dijo, no, nos gusta el tema, a las dos. Y nos encanta la empresa. Porque claro, esta empresa, ya lo hemos visto, tiene temas punteros de imagen, de comunicación, de investigación, de organización, de planificación, de muchas cosas. Digo, pues maravilloso. Entonces ya entraron al Consejo de Administración General para seguir todos los temas. Y ya hace 2 años ya dimos otro paso más para que fuesen asumiendo responsabilidades, no tareas por supuesto antes, responsabilidades. Y también dieron el paso de que querían hacerlo. Bueno. Entonces les asignamos Consejo de Administración a Paloma, la presidenta de las bodegas Emina, que son varias, Emina Ribera Duero, Emina Blanco, Cigales, y hace los rosados. Y a Beatriz, la que hemos dicho que encaja mucho con el vino sin alcohol, la bodega de vino sin alcohol, y entonces están siendo los responsables. Y yo ahí además, Julio lo sabe, procuro no decir nada, ¿no? Y dejarles, porque tienen que, son personas ya formadas, con experiencia, y que tengan su camino, que yo no aplaste sus ideas y su futuro, ¿no? Y entonces lo están tomando de esa manera. Y el cuerpo, digamos, de empleados y de personal les ha encantado y me lo han dicho expresamente porque me han visto que esto no se acaba en mí o que yo soy finito, pero esto pues sigue y continúa, ¿no? Con estos dos hijas y 600 ya pues no metidas totalmente en arenas. Así que estamos contentos y yo creo que ellas también están contentas y creo que es muy bueno para todo.
Muy bien. En tu caso lo has tenido entonces fácil en comparación con...
No lo he tenido fácil. No, te aseguro.
O sea,
que
esta
no.
sucesión ha sido más complicada. Entonces, es que está sonando muy fácil.
No, porque fíjate, pues la mayor es catedrática de la Universidad de Copenhague. Entonces, claro, que quiera estar compatibilizándolo, claro, y trabajando, trabajan enormemente, además de tres hijos. La mayor lo mismo, y la profesora de yoga y no es igual. Entonces, no es tan fácil que quieran entrar y trabajar, ¿eh? O sea, que no es para estar aquí luciéndose de la propiedad, sino para trabajar. Porque esto no tiene otro remedio, ¿eh? Esto, si levantas el pie del acelerador, la carroza se para, ¿no? El coche se para. Y ellas se han cogido bien y están apretando el acelerador en cada una de las zonas y en lo general, así que...
Bueno, pues muchas gracias, Julio, Carlos, por abrirnos las puertas de Bodegas Familia Matarromera. Muchas gracias a PayPal por hacerlo posible. Espero que la gente haya podido llevarse una pizca de todo el cariño y el trabajo y la pasión que hay detrás del vino que hacéis.
Pues muchas gracias a vosotros, a PayPal también, y a disposición, ¿eh? Y seguiremos vendiendo con Matarromera Shop y con seguridad.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.